Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación una vez más y confirmado su participación a nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19. Estaremos realizando nuestras llamadas semanales para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com para que se le proporcione la grabación de dicha sesión. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre lo siguiente. Criterios para determinar cómo el riesgo de trabajo al COVID por Leslie Palma, financiamiento del impacto en financiamiento comercial por Alejandro Landa, financiamiento en desarrollos inmobiliarios en el sector hotelero, Guillermo Uribe, importación de equipo médico para hacer frente a la contingencia del COVID por Maritere Quintero. Tenga en cuenta que de haber oportunidad, dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom durante la llamada. Si no alcanzamos a atender sus respuestas durante la llamada, por favor envíe un correo a eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien nos hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida.
Hola, Eduardo, muchas gracias. Bienvenidos todos, buenos días. Hoy les voy a platicar de los criterios que ha establecido el Seguro Social a través de su Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales para determinar a aquellos trabajadores que adquieran COVID-19 si se puede considerar o no un riesgo de trabajo. El objetivo de determinar estos criterios es permitirle al personal de los servicios de salud establecer una relación causa-efecto y saber si esta persona ha estado expuesta durante su trabajo a posibles contagios. El nivel de riesgo que ha determinado el Seguro Social está dividido en muy alto, alto, medio y bajo. Evidentemente, el muy alto se refiere al personal de salud, donde participan directamente personas que atienden pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID. El riesgo alto está catalogado para aquel personal o empleados que participan directamente en la atención de pacientes de sospecha y que no necesariamente han sido diagnosticados con COVID-19. El riesgo de exposición medio y el bajo que voy a explicar ahorita es el que posiblemente la mayoría de las compañías puede estar expuesto, sobre todo aquellas empresas esenciales que aún tienen que continuar prestando sus servicios. La exposición media se refiere al personal que participa directamente en la atención al público en general y que por su actividad está en mayor riesgo de infección de COVID. Aquí hay un punto importante: estos trabajadores deben estar en contacto sin equipo de protección y que tenga múltiples interacciones con diferentes personas, puede ser público en general, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, etcétera. Y el riesgo bajo es aquel personal que no participa directamente en atención al público, pero por su actividad está en riesgo. ¿Por qué? Pues porque está saliendo, porque está en traslado de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, aunque no esté prestando servicios al público en general. Ese sería el riesgo bajo. Con lo anterior, ¿qué puede hacer el Seguro Social si califica que hay una causa-efecto entre que adquirió el empleado el COVID y su trabajo? El riesgo que pueden tener las empresas es que les va a subir la prima de riesgo. Y esto, bueno, pues les impacta evidentemente en las cuotas de obreros patronales de todos sus empleados. ¿Qué estamos sugiriendo a nuestros clientes y a las demás compañías que realicen? Tienen que tener una estricta medidas sanitarias que hemos estado diciéndoles todos los lunes y miércoles, que ya conocemos cuáles son, la sana distancia, etcétera. Pero recuerden que el punto medio dije que era que atiendan al público sin protección. Entonces tenemos que documentar y evidenciar a la autoridad de que la compañía le está dando protección al empleado. Esto es, que tenga cubrebocas, que tenga gel antibacterial, que tenga guantes, incluso lentes o caretas. El empleado debe firmar una carta en la que señale que ha recibido todo este equipo y que se compromete a su uso. y que hacerle saber que en caso de que incumpla con estas medidas sanitarias, pues no será responsabilidad del empleador o de la compañía si llega a ser contagiado por COVID. Esto es importante porque cuando llegas al Seguro Social o cualquier empleado llega al Seguro Social y le va a preguntar si ha estado prestando servicios o no. Entonces, si está prestando sus servicios, es importante tener evidencia de que se le dio protección para que entonces el Seguro Social no determine que fue un riesgo de trabajo e impacte en la prima de riesgo. Esto es información relevante, sobre todo para aquellas empresas que están trabajando y que son actividades esenciales. Nada más a manera de información, quiero compartirles que ya muchas juntas de conciliación y arbitraje han estado publicando sus boletines que la suspensión de labores se extiende hasta el 30 de mayo. Por lo tanto, las juntas seguirán cerradas hasta el 30 de mayo y únicamente con guardias para los convenios de modificación, suspensión o terminaciones de trabajo. Y retomando nada más un punto respecto a las inspecciones que nos han estado preguntando durante la semana, recuerden que del 3 al 12 de abril las inspecciones era para ver si estaban trabajando las empresas únicamente esenciales y si no, las invitaban a cerrar. ¿Qué sucedió? Que únicamente de todas las inspecciones que hicieron, el 15% de esas compañías que inspeccionaron se les invitó a cerrar y no quisieron cerrar. Entonces ya se les levantó una acta de seguridad y de salud para que le den vista a las autoridades sanitarias, empezará un procedimiento de clausura y le dan vista al Ministerio Público por posibles delitos en contra de la salud. Por lo tanto, es importante que si las actividades no esenciales o tenemos dudas si son esenciales o no, tratemos de documentar si somos parte de la cadena del producto final, que también hemos estado comentando en las últimas semanas. Y por mi parte sería todo. Le quiero dejar la palabra a Alejandro Holanda.
Muchas gracias, Leslie. Bueno, nosotros vamos a platicar un poquito y de manera breve del tema de financiamiento comercial. Lo que estamos viendo ahorita en el mercado básicamente es el ejercicio de líneas de capital de trabajo. Se han estado ejerciendo en las últimas dos semanas para poder afrontar todo este golpe en el flujo que están teniendo las empresas. Uno de los temas importantes y que a algunas empresas se les está complicando es que ahorita aquellas empresas que no tenían una línea de capital de trabajo o que quisieran una nueva línea, los bancos ahorita para nuevos financiamientos están un poco limitados por la carga de trabajo y demás. Entonces, es importante pues, que puedan ver las opciones y los diferentes bancos que están que están abiertos o tienen movilidad para estas líneas de trabajo, ¿no? Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Nosotros trabajamos con varios bancos y podemos apoyarlos. Por otro lado, en temas de financiamiento concreto o asuntos nuevos, lo que estamos viendo mucho es que, sobre todo, laboratorios, proveedores de material de hospitales y equipo, están requiriendo financiamiento, sobre todo para todos los temas y las asignaciones directas y licitaciones que vendrán del Seguro Social. Y ahí, de los retos que estamos viendo, es básicamente en términos de la firma de los contratos y el plazo que ocurre para los anticipos y los tiempos de entrega. Es decir, se están fijando ciertos tiempos de entrega que no se podrían lograr si no se mandan los anticipos a los proveedores en el extranjero. Y ahí, para poder obtener un financiamiento, pues básicamente con todos los bancos, salvo que fuera un tema quirografario contra el balance de la empresa, cosa que ahorita suena complicado por los montos que se manejan, estamos viendo esa complicación para obtener el financiamiento y poder cumplir con esos pedidos. Entonces, también ahí estamos trabajando diversas estructuras que podríamos platicar y ver de qué manera podemos apoyarlos. Finalmente, pues vemos que también en temas de financiamiento de insumos, las empresas también están bastante activos, sin embargo, ahí por toda la cadena, los tiempos de entrega vemos que están complicados, entonces será otro tema que tiene que evaluarse, sobre todo en los contratos, para ver si las cuentas por cobrar se van a generar, toda vez que va a haber ahí probablemente un plazo diferente para la entrega y la generación de la cuenta por cobrar. En términos generales, eso es un poco lo que estamos viendo en el mercado. Y pues, les doy la palabra a mi socio Guillermo Uribe, que les va a comentar también en términos generales qué es lo que estamos viendo ahora en tema de financiamiento de desarrollos inmobiliarios.
Muchas gracias, Alejandro. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Yo solamente quería comentar algo con relación a lo que estamos viendo ahora en el mercado de financiamiento de proyectos específicamente mobiliarios. Y lo que nos hemos encontrado es que al día de hoy no hay líneas nuevas y algunas de las líneas ya comprometidas, en algunos casos nos hemos encontrado con que ya hay algunos problemas para las disposiciones. Habrá que revisar los contratos, evidentemente, cuáles son los requisitos para las disposiciones y, evidentemente, con base en esos requisitos, en caso de ya requerir recursos para la implementación del proyecto en particular, lo que nosotros recomendamos es revisar a profundidad cada uno de los requisitos y en caso de que no cumplamos con alguno de los requisitos, entremos en una negociación con el banco, los bancos tratándose de sindicatos, para efecto de obtener algunos waivers, algunas dispensas de manera particular, atendiendo a la situación específica, o tratar de cambiar en un momento determinado esos waivers, esas dispensas, por alguna obligación adicional que en un momento determinado se pudiera cumplir posteriormente al momento de estabilizar los proyectos. Estamos viendo también que existe una complicación pues para todos aquellos proyectos que solamente tenían en un momento determinado la parte de capital comprometida y les faltaba el cierre de la parte de financiamiento para completar evidentemente los recursos para los proyectos. Y lo que estamos viendo ahora es básicamente la necesidad ante pues no haber cerrado un financiamiento previo ya comprometido, líneas comprometidas, de entrar a una negociación adicional con los inversionistas y potencialmente buscar un inversionista adicional que originalmente no hubiera formado parte del negocio, para efecto de obtener de parte de ellos o capital o un financiamiento. Y posteriormente, pues a lo mejor negociar el hecho de convertir ese financiamiento en un capital con condiciones evidentemente que se puedan antojar para el momento actual, pues a lo mejor comprometidas, pero necesarias. Y esto habrá que tener una evaluación por parte de la ejecución del proyecto para que todos saber en qué etapa estamos. Si estamos en una etapa en la cual los recursos que requerimos son precisamente para seguir implementando fases esenciales, lo más importante es obtener esos recursos para poder complementarlo. Si evidentemente estamos en la fase final para efecto de simplemente terminar el cierre de la obra y pagar proveedores, lo que nosotros recomendaríamos en un momento determinado es entrar a una negociación directa con bancos o potenciales nuevos inversionistas, pero de manera muy importante con los proveedores. Y a los proveedores podemos darles adicionalmente a lo mejor alguna garantía que pudiera subordinarse en un momento determinado, en un momento de que ya se estabilicen evidentemente los proyectos. Sin lugar a dudas, nos encontramos en un momento complejo para todo lo que es el desarrollo inmobiliario. Afortunadamente, muchos de los proyectos ya fueron financiados, hay líneas comprometidas. En algunos casos, como también ya les comenté, estamos teniendo problemas para ejercer esas líneas comprometidas. De manera genérica, lo que nosotros recomendamos en este momento es revisar los contratos de conversión, los contratos de financiamiento para poder analizar en un momento determinado, el cumplimiento de los covenants que en un momento definido en el futuro para efecto del financiamiento pudiéramos requerir para efecto de completar cada uno de los requisitos de la disposición. Si sabemos desde ahora que en un mes o dos meses no vamos a estar aptos para cumplir con esos requisitos de disposición y a lo mejor al día de hoy no requerimos esa disposición, yo creo que es un momento idóneo para empezar a negociar pues precisamente un waiver a esos requisitos o en un momento determinado una dispensa definitiva. Estamos evidentemente monitoreando el mercado, analizando las situaciones por esta situación del COVID y esperamos que en un breve plazo tengamos más información con relación a cómo se están moviendo estos financiamientos. Sabemos también que en el mercado ha habido muchas peticiones para obtener apoyos, estímulos específicos de carácter fiscal. Hasta el momento no hemos obtenido nada. Las cámaras que representan al gremio evidentemente están muy preocupados por esta situación y realmente lo único que se ha obtenido y de manera pues no formal es un compromiso para la devolución de todos los IVA en un momento determinado se han tenido que pagar en la construcción para obtenerlos nuevamente de regreso al proyecto. por mi parte es todo y evidentemente pues estamos a su disposición en caso de que requieran alguna asesoría con relación a estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Maritere, adelante.
Muchas gracias. Bueno, pues mi participación será sobre las facilidades que ha otorgado el Ejecutivo Federal para importar insumos para la salud necesarios para hacer frente a esta contingencia. Las facilidades se dividen en dos: las facilidades otorgadas al sector público y las facilidades otorgadas al sector privado. Para el sector público, las facilidades únicamente van a ser para las siguientes dependencias: la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional para el Bienestar, el ISSSTE y el IMSS. Y las facilidades son dos. La primera es que pueden importar sin cumplir con las autorizaciones que otorga COFEPRIS, y la segunda es que pueden adquirir estas mercancías a través de adjudicación directa. Es decir, no se tiene que sustanciar el procedimiento de licitación pública. Ahora bien, las facilidades que otorga al sector privado. En primer lugar, es que COFEPRIS se compromete a dar una resolución prioritaria a todas las autorizaciones que se soliciten ante esta dependencia para poder importar las mercancías. Y en segundo lugar, que van a ser procedimientos más expeditos para obtener las autorizaciones para dos mercancías en específico: las pruebas moleculares para detección del COVID y para los ventiladores pulmonares. En este sentido, las facilidades que está otorgando COFEPRIS y el que pueda resolver de forma más expedita son los permisos de importación, registros sanitarios, avisos de funcionamiento, modificaciones en cualquiera de estos casos, obtención de licencias sanitarias, prórrogas, etc. Pero bueno, para efectos de importación nos centraremos en los registros sanitarios y los permisos de importación. Y en este caso me gustaría ahondar en tres ejemplos de mercancías que nos han estado solicitando más. Las primeras serían el procedimiento para poder importar pruebas moleculares. Aquí es muy importante resaltar que solamente se está permitiendo la importación de estas pruebas moleculares, no así de las pruebas IgM ni IgG. ¿Cuál es el procedimiento, el expedito que les mencionaba? En primer lugar, se tiene que acudir ante el INDERE, quien va a hacer una evaluación de estas pruebas y va a otorgar una constancia de evaluación. Con esa constancia se puede ir ante COFEPRIS para obtener el registro sanitario o permiso de importación, dependiendo para qué se esté importando la mercancía. En el caso de los ventiladores pulmonares, el procedimiento es acudir primero ante el SENAPRESE, que es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. El SENAPRESE también va a evaluar estos ventiladores, va a otorgar una preaprobación y con esta ya se puede acudir ante COFEPRIS para obtener el permiso de importación, el cual, como les señalaba, va a ser resuelto de forma más rápida. Y finalmente, los cubrebocas. Aquí es importante señalar que si bien los cubrebocas están clasificados en una fracción arancelaria, la cual no está sujeta a un registro sanitario para importarla, para comercializar los cubrebocas sí se requiere obtener este registro sanitario. Entonces, a la importación solamente se debe cumplir con el padrón de importadores sectorial del sector textil, está sujeto a precios estimados. Entonces, si se importa la mercancía y el valor de esta es inferior al precio estimado, se tendrá que abrir una cuenta de aduanera de garantía y obtener un permiso automático ante la Secretaría de Economía. Eso para importarlo, y ya para comercializarlo sí se tiene que obtener este registro sanitario, para el cual directamente se tiene que acudir a COFEPRIS, quien le dará resolución prioritaria a estos trámites. Por mi parte, eso sería todo. Si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes. Gracias.
Muchas gracias, Maritere. Ahora dejamos un momento para las preguntas y respuestas. No sé si alguno de nuestros invitados tenga alguna pregunta a nuestros abogados sobre los temas expuestos o algún otro. Al parecer no tenemos ninguna pregunta. Les agradecemos a todos por su participación e interés en estas llamadas. Si alguno tuviera alguna otra pregunta o prefiere enviarla vía escrita, por favor hágalo a los correos que se muestran aquí en el chat de los expositores o al propio eduardo.deobando@hklaw.com y con mucho gusto la atenderemos. Que tengan excelente resto de semana y nos vemos el día miércoles para la próxima llamada.
Gracias, Eduardo. Buen día.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego a todos. Gracias.